Son las 9 de la mañana.
CMM Radio. Informativos.
Buenos días. El próximo miércoles el sindicato UGT ha convocado una concentración ante la sede de la patronal albaceteña para exigir más medidas que eviten accidentes laborales. Todo después de que ayer se produjera el cuarto accidente laboral en Castilla-La Mancha en los últimos dos días. Un hombre de 54 años que realizaba labores en el plan de empleo en zonas rurales deprimidas en Lezuza, en Albacete, y fallecía tras sufrir un infarto. Javier González es el responsable del sindicato en la provincia.
Instamos a que se refuerce la vigilancia de las condiciones laborales en los puestos de trabajo, a la vez que se forjen las políticas necesarias y las acciones oportunas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para evitar este tipo de sucesos.
Más cosas. Hoy las Pedroñeras celebran la 46ª edición de la Feria Internacional del Ajo. A las 11, sesión de la Lonja del Ajo y la Cebolla, y posteriormente tendrá lugar una charla-conferencia. El objetivo, un año más, es promocionar, dentro y fuera de nuestras fronteras, la seña de identidad de la comarca, que supone el sustento económico de cientos de familias, tanto en la recolección como en la transformación del ajo. José Manuel Tortosa es su alcalde.
Que sean el punto de encuentro entre productores, comercializadores, consumidores de nuestro producto más preciado, el ajo morado de las Pedroñeras. Gracias a él vivimos y gracias a él tenemos esperanza en el futuro.
Y en los sucesos, esta madrugada ha muerto un joven en Madrid y otro ha resultado herido en lo que parece una pelea entre bandas. Miriam Calderón.
Un joven de 19 años y de origen brasileño ha muerto y otro de 17, español y de origen dominicano, ha resultado herido grave en una posible reyerta con armas blancas entre bandas latinas. Ocurrió anoche en el barrio de Carabanchel. Ya han sido detenidos los tres presuntos autores de la muerte del joven brasileño. Todo apunta a que el chico de 17 años que se encuentra hospitalizado participó en la agresión a la víctima mortal. Además de él, han sido detenidos otros dos como presuntos partícipes en el apuñalamiento del fallecido, que recibió una puñalada a la altura del corazón.
Y un apunte más, los taxistas de Barcelona están en huelga indefinida, lo acordaban anoche en una asamblea general en lo que aprobaron también continuar con las movilizaciones, todo tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de mantener la suspensión del reglamento que limita la actividad de los vehículos con conductor en la ciudad. Y en lo meteorológico, hoy más calor. Laura González Moino, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues tenemos por delante un fin de semana caluroso, aunque bastante llevadero, con máximas que van a rondar los 35-36 grados, pero no se confíen porque el lunes comienzan a subir los termómetros y ya sí que sí, la semana que viene marcaremos los 40 grados e incluso los vamos a superar. Así que vamos a disfrutar de los últimos días agradables que nos quedan. Hoy tendremos algunas nubes altas por el norte de la comunidad, sobre todo durante la mañana, porque luego se van a ir retirando, con mucho sol en general y temperaturas similares a las de ayer o ligeramente más bajas en toda la región, salvo en el sureste, donde siguen en aviso amarillo por calor. En Albacete capital marcarán los 37 y en Ellín pasarán de los 38. En el resto estarán entre los 34 y los 36.
Siguen informados en Radio Castilla-La Mancha y en cmmedia.es.
Servicios informativos. CMM Radio.
Próximamente se publica el plazo de convocatorias de ayudas focal de industrias agroalimentarias. Solagro, líder en ingeniería agroalimentaria, con más de 15 años de experiencia en inversiones agroalimentarias, está a tu disposición para diseñar tus próximas inversiones. Trabajar con Solagro es apostar por innovación y seguridad. Solagro, pasión por tu proyecto. Llámanos y te asesoramos. 925 25 53 89. 925 25 53 89.
Personal cualificado y equipo humano hacen de Avicón referente en el mundo agroalimentario. Esfuerzo inversor para un pienso de calidad con el objetivo de satisfacer la demanda de nuestros socios y sus explotaciones ganaderas. Avicón, la fuerza de una cooperativa de proximidad. Ser grande no es una cuestión de tamaño, sino de calidad. Avicón.
Todos sabemos que lo más importante es cuidar nuestra salud. ¿Por qué iba a ser distinto con tus animales? Desde Ambiotec hacemos de la ganadería un medio de producción rentable y sostenible mediante un crecimiento sano y equilibrado de tus animales. Ambiotec apuesta por la salud y el bienestar como pilar fundamental para el ganado. A través de nuestros programas de alimentación y nuestros productos libres de antibióticos, ofrecemos soluciones personalizadas ajustadas a tus necesidades. Infórmate en www.ambiotecbalance.com y contacta con nosotros a través del correo electrónico info@ambiotecbalance.com o llama al 925-67-2642. Ambiotec es salud para tu ganado.
Deut Farm se establece en Tomelloso. Deut Farm, Same y Lamborghini amplían sus puntos de venta en La Mancha, añadiendo a la orden talleres desde Madridecos como concesionario oficial. Su nuevo punto de venta y reparación en Tomelloso, Talleres Gromat. Visítenos en calle Los Molinos 2 de Tomelloso junto a la carretera de Villarrobledo o solicite información en los teléfonos 600-674-848 o 609-386-872. Talleres La Orden, Talleres Gromad y Deufan, calidad para los profesionales.
El ruralismo es un trato cercano y humano con total transparencia. El ruralismo es innovar pensando en el futuro sin olvidar tu origen. El ruralismo es la tranquilidad que te da la confianza de un compromiso sólido. El ruralismo es personalidad. Sé tú mismo. Ruralismo es Eurocaja Rural. Únete al ruralismo.
Eurocaja Rural te ofrece A Pie de Campo.
CMM Radio, A Pie de Campo, con Jorge Jaramillo.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta cita semanal aquí en la radio, con muchísimos datos, análisis interesantísimos, importantes como siempre, pero además en esta recta final de la campaña de comercialización de vino, con la primera cifra ya de estimación de campaña de lo que puede ser la vendimia en nuestro país, 42-43 millones de hectolitros, dice Cooperativas. Campaña, por tanto, similar a la del 14-15-16, que estuvo muy marcada por la sequía, y aquí en la región entre 23-24 millones de hectolitros, decía ayer mismo la sectorial reunida en Tomelloso.
Si nos atenemos a esas cifras, no cabe duda que hay que hacer mosto. Habrá que hacer mosto por lo menos más que el año pasado, porque es fundamental equilibrar el mercado. Por lo tanto, hacer 4, 3, 4 o 5 millones de hectolitros no debería ser ningún problema.
Llamamiento a la tranquilidad en ese sentido. Recuerden que el enlace calculado por Cooperativas estaría por debajo de 7 millones de hectolitros, con lo cual los depósitos se han ido aligerando en una campaña donde se ha ganado algo más de precio. Vamos a ver si se puede mantener la próxima cosecha con estas cifras, que son previsiones. No olvidemos que son previsiones, pero ese llamamiento a ordenar la campaña también pasa por diversificar la oferta en mosto y en alcohol de uso de boca. Luego enseguida entramos en el detalle del análisis, sobre todo porque también en la destilación, que pide protagonismo la industria alcoholera, bueno, pues ya saben que están las ayudas del programa de apoyo al vino, que por cierto quedaban ayer publicadas las bases en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con esa partida de unos 31 millones y medio para la destilación de subproductos. El programa de apoyo al vino preocupa en este sentido a la Consejería de Agricultura en el contexto de las negociaciones de la PAC, porque ese presupuesto de más de 1.000 millones de euros nace también del acuerdo que tienen que cerrar todavía los jefes de Estado y de Gobierno. En la reunión bilateral que tuvo el consejero Francisco Martínez Arroyo con el ministro Luis Planas, este asunto estuvo sobre la mesa, como también la oposición a cualquier recorte.
La prioridad absoluta, que es para Castilla-La Mancha, blindar el presupuesto de la PAC, que haya un techo por explotación a partir de 100.000 euros de ayudas públicas una vez descontados los costes laborales. Para nosotros es muy importante que se mantenga ese techo.
Bueno, pues los regadíos también sobre la mesa en esa reunión, las obras pendientes y comprometidas por el gobierno anterior para Castilla-La Mancha, hablaremos de ello. De regadío fundamentalmente porque ha comenzado también otro cultivo en este sentido. Bueno, pues ya saben que en las pedroñeras está el ajo, un cultivo social importantísimo con la feria que recomendamos esta mañana, y el melón, que ha empezado las cortas, uno prácticamente trasladando ya la actividad a los almacenes, en campo se corta el melón.
Ya Murcia y Cartagena ya casi están terminados, están en el 90%+ y nosotros empezamos sobre el tema de las sandías. Sí que es verdad que está colapsado.
Muchas cosas, como siempre, que contarles, así que no avanzamos más contenidos para invitarla a que se quede con nosotros en esta próxima hora aquí en su radio, en este 28 de julio de 2018, pasado Santiago y Santana, en el que ya hemos visto que por fin van pintando las uvas. Ya saben lo que dice el refrán, para la Virgen de Agosto ya están maduras. Así que un saludo de Javier Orihuela en la parte técnica, otro de quien le habla, Jorge Jaramillo, en nombre de todo el equipo. Arrancamos.
A pie de campo, el informativo agrario de Radio Castilla-La Mancha.
Primer encuentro entre el ministro de Agricultura y el consejero de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. Primer encuentro bilateral, porque ya ha habido distintas reuniones a nivel de comunidades autónomas, con esos consultivos, dos al menos, desde que tomó posesión Luis Planas en el Ministerio de Agricultura, con las citas luego de Bruselas de los consejos, donde la PAC está sobre la mesa. Un asunto capital para Castilla-La Mancha, que recordemos tiene ya una posición cerrada en el llamado documento de Almagro, consensuado con las organizaciones agrarias, con los consumidores, con otras organizaciones sectoriales, para reclamar, sobre todo, no llegar tarde a este debate y fundamentalmente abrir el melón, el difícil melón, cuando haya una cifra ya cerrada del próximo presupuesto, de cómo repartirlo, abogando desde Castilla-La Mancha por un modelo diferente, primando al agricultor profesional y a las explotaciones, en este sentido, profesionales y familiares. Este asunto, esta filosofía, fue trasladada en el encuentro con el ministro por parte del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, como decimos, sobre todo por existir ya algunos mimbres de ese futuro cesto en cuanto a las intenciones de la Comisión, de, por ejemplo, establecer un techo máximo de ayudas por explotación.
La prioridad absoluta, que es para Castilla-La Mancha blindar el presupuesto de la PAC, que haya un techo por explotación a partir de 100.000 euros de ayudas públicas una vez descontados los costes laborales. Para nosotros es muy importante que se mantenga ese techo y que además sea una decisión que se tome en Bruselas para que sea de obligado cumplimiento y no tengamos que negociarla aquí en nuestro país. También, por ejemplo, el que haya un pago redistributivo. También hemos hablado de las obras pendientes en materia de regadío que comprometió en su momento el ministro Cañete en el año 2014 para que se lleven a cabo. Estamos desde el inicio de la legislatura trabajando desde Castilla-La Mancha para que estas obras se inicien en algunos casos o se avance. Son obras que se tenían que haber realizado todas ellas antes del día de hoy.
Bien, pues ya han visto por las explicaciones del consejero que la reunión con el ministro dio para más, evidentemente con ese compromiso que tenía el Ejecutivo anterior con Castilla-La Mancha, algunas obras de mejora y modernización de regadíos que ahora retomará en ese sentido Luis Planas y que seguramente tendrá que dar un impulso el nuevo presidente de la SEIASA, que ayer confirmaba el Consejo de Ministros el nombramiento del que fuera consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha durante tantos años, Alejandro Alonso, es el nuevo presidente en ese sentido de esta sociedad pública que tiene entre sus cometidos la modernización y las obras hidráulicas que tienen que ver con los regadíos. Por tanto, nombramiento estratégico de Luis Planas, del ministro de Agricultura, al rescatar en este sentido a Alejandro Alonso como presidente ejecutivo de esta sociedad de modernización de riegos, la SEIASA oficial, que depende del Ministerio de Agricultura. Aquí en Castilla-La Mancha, con toda la actividad que hay en el campo en este momento, con las grandes cosechas, la vendimia, de la que ahora hablaremos en detalle con esas primeras cifras estimativas de lo que puede ser la producción de vino y mosto, estamos con otros cultivos en marcha. Bueno, pues la Comisión de Flujos Migratorios, que habitualmente convoca la delegación del Gobierno en la región para ordenar precisamente esos flujos migratorios cuando ha habido que tirar de mano de obra extranjera, o también escuchar y conocer la demanda de mano de obra que tienen las organizaciones agrarias con problemas puntuales, como ha escenificado Asaja, por ejemplo, la última recolección de la aceituna, no encontraba gente para ir a la aceituna. Bueno, pues con ese objeto, el nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, citó a todos los miembros de esta Comisión de Flujos Migratorios, donde también están las fuerzas de seguridad del Estado, para ordenar también en ese sentido los movimientos y sobre todo recordar igualmente a los empresarios agrícolas los derechos y las obligaciones. Ya saben que los planes de prevención de riesgos laborales, las altas en la seguridad social, los alojamientos obligatorios cuando se cuenta con esas cuadrillas, en fin, explicaciones del delegado del Gobierno en la región.
Aquí se necesita la colaboración de todos, los propios dueños de los inmuebles, los ayuntamientos, las empresas temporales de trabajo que las hay. Tenemos que ser todos rigurosos con el cumplimiento de esos alojamientos para evitar, pues, que algunos trabajadores tengan condiciones indignas en sus alojamientos.
En ese sentido, también apuntamos la petición que hizo Asaja en la reunión de esta semana, donde dice que no habría que descartar precisamente abrir los contingentes si continúa este problema de que no se encuentra gente en el circuito más próximo. La prioridad, desde luego, es el de tirar de la gente que esté en las listas desempleados en ese sentido. Bueno, pues así está la cosa. Por cierto, también participó el consejero de Agricultura como invitado, que además dijo que está trabajando con los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT para impulsar un convenio colectivo, pero regional, para favorecer que exista unas normas homogéneas en todas las provincias y no convenios solamente provinciales como es en este momento. Pendientes, por tanto, de la mayor campaña agrícola del año, la vendimia, que suele tirar de hasta 40.000 personas para poder recolectar la uva, por ejemplo. Bueno, pues mirando a las cepas, por fin llegó el refrán de por Santiago y Santana, pinta las uvas, y efectivamente empezó el envero, quizá porque arrancaron las temperaturas algo más elevadas. La viña, dicen los agricultores, va algo retrasada, aunque, en fin, el envero ya nos dice que quizá para el 10 de agosto aproximadamente, según las cooperativas, podamos estar ya con los varietales más temprano.
Va a asegurar que la planta llegue a final de ciclo con la hoja verde. Eso es importante, puesto que no va a haber desequilibrios. El mes de julio es un mes importantísimo para Castilla-La Mancha en lo que se refiere al periodo vegetativo de la vid, porque es el mes más seguro, es decir, en el que no suele haber humedad en el ambiente, y eso hace que los tratamientos contra enfermedades criptogámicas disminuya. Eso es una ventaja competitiva respecto al resto de regiones, no solo de España, sino de Europa.
Ahí tenemos la opinión de agricultores, de técnicos, de agrónomos y también de Bienvenido Amorós. En ese sentido, es el responsable técnico de la sectorial vitivinícola de las cooperativas, hablando de este mes, el de julio, que ha sido estratégico, con esa maduración lenta, con ese proceso tan estratégico, tan importante, para que culmine la uva en buenas condiciones. En ese sentido, parece que vendría una campaña de excelente calidad. ¿Cómo manejar la viña en este momento? Sobre todo, para que nada se tuerza en lo que está en manos del viticultor. Pues aquí tienen otra opinión.
Para que se produzca en las mejores condiciones necesitamos un salto térmico entre el día y la noche, para que coja compuestos aromáticos la uva. También es necesario un déficit hídrico, pero controlado, y luego mantener un buen estado sanitario de la cubierta vegetal, controlando enfermedades como la araña roja, y del fruto, controlando enfermedades como el oidio, la botritis y los ataques de polilla. También lo que hacemos es, mediante fertilización, abonados altos en potasio. El potasio es el elemento que ayuda al engorde y a la maduración de la uva.
A pie de campo, la mejor información agraria en la radio de Castilla-La Mancha.
Agosto lo tenemos prácticamente encima, así que, bueno, pues cuando nos demos cuenta, posiblemente estemos viendo ya las primeras máquinas en esas espalderas recogiendo la uva de este año. ¿Cuánta uva tenemos? Bueno, pues ya por fin se saben las cifras, al menos de aquellas empresas que manejan el 70% de una cosecha, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha. Las cooperativas agroalimentarias, la sectorial vitivinícola a nivel nacional, cree que estará la cosa en 42-43 millones de hectolitros de vino y mosto. Es una producción, dicen, similar a las campañas 2014, 15 y 16, que en ese sentido estuvieron muy condicionadas por la sequía. A pesar de que ha llovido bastante, en ese sentido, bueno, pues creen que la cifra podría estar aquí. Y en la región, ¿de qué estaríamos hablando? Ayer mismo, en Tomelloso, en la sede de lo que ha sido hasta ahora el IBICAN, la sede del IRIAF, el Instituto de Investigaciones Agroalimentarias, bueno, pues las bodegas y cooperativas, cruzando sus datos, viendo los aforos que han hecho a pie de campo, hablan de entre 23 y 24 millones de hectolitros, un volumen que, si computamos las bajas existencias, 2 millones de hectolitros menos que el año pasado, es decir, hay un escenario en ese sentido bastante favorable. Bueno, pues es el momento de recordar que habría que diversificar la oferta para estar en la misma senda de precios, posiblemente de la que ha disfrutado en este momento las bodegas y cooperativas en la última campaña.
Para nosotros pensamos que vamos a tener una cosecha que va a estar alrededor de los 23 o 24 millones de hectolitros dentro de Castilla-La Mancha, y para una cosecha global en España de unos 42-43 millones. Si nos atenemos a esas cifras, no cabe duda que hay que hacer mosto. Habrá que hacer mosto por lo menos más que el año pasado, porque es fundamental equilibrar el mercado. Por lo tanto, hacer 4, 3, 4 o 5 millones de hectolitros no debería ser ningún problema.
Es la opinión del portavoz de la sectorial vitivinícola de Castilla-La Mancha, Juan Fuente, que ayer, efectivamente, después de cruzar los datos, insistía mucho cooperativas en esa idea. Es una campaña normal y, por tanto, no hay ninguna razón en ese sentido, pues, para mal vender en estos últimos coletazos lo que esté pendiente de retirada, para cerrar esas operaciones últimas, porque vender se vende todo el año, aunque no con la misma intensidad. Y esto es otro mensaje que recordaba el presidente Ángel Villafranca.
Estamos en un año de total normalidad, con lo cual yo creo que lo que hay que trasladar a los mercados, nuestra recomendación como organización, es tranquilidad. Evidentemente, los precios siempre dependen de la oferta y la demanda, como es lógico, y nosotros confiamos en que el trabajo que venimos haciendo desde cooperativas muchos años en los mercados internacionales nos van a trasladar esa seguridad para poder, evidentemente, continuar defendiendo nuestros productos con esa garantía.
Bueno, pues hay otro dato también que habría que poner sobre la mesa y es la cosecha del hemisferio sur. Es algo más alta que el año anterior, aunque según cooperativas, los datos que manejan esta sectorial no es demasiado elevada. En ese sentido, a tener en cuenta. También ya saben que Francia ha desvelado la primera estimación de lo que sería su cosecha. Entre 46 y 48 millones de hectolitros tendrían, cuando ha habido campañas que han superado precisamente esas cifras. Por lo tanto, ahí van tejiéndose ya algunos elementos que ayudarán seguramente a muchos de ustedes si pertenecen a cooperativas, especialmente a los gerentes y presidentes, a ordenar la próxima campaña que está ya aquí a la vuelta de la esquina. Como a la vuelta de la esquina no, pero aquí ya en los estudios tenemos al presidente de Asaja en Castilla-La Mancha, Fernando Villena. Con él queremos hablar precisamente de esa propuesta que ha lanzado la consejería de limitar algo más los rendimientos máximos en las declaraciones de cosecha que tienen que hacer los viticultores cada campaña. Un segundo.
Porque se trata de elegir lo mejor y más sano, consume aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen Montes de Toledo. Es nuestro aceite, el de siempre, con su sabor intenso y único, uno de los mejores del mundo. Porque consumiéndolo, contribuyes al desarrollo de la economía de nuestros pueblos y nuestros agricultores. Y no lo olvides, pídelo siempre con la etiqueta de garantía de la denominación de origen, la única que garantiza que es únicamente de aquí, sano y natural. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
Próximamente se publica el plazo de convocatorias de ayudas focal de industrias agroalimentarias. Solagro, líder en ingeniería agroalimentaria, con más de 15 años de experiencia en inversiones agroalimentarias, está a tu disposición para diseñar tus próximas inversiones. Trabajar con Solagro es apostar por innovación y seguridad. Solagro, pasión por tu proyecto. Llámanos y te asesoramos. 925 25 53 89. 925 25 53 89.
Deut Farm se establece en Tomelloso. Deut Farm, Sami y Lamborghini amplían sus puntos de venta en La Mancha, añadiendo a la orden talleres desde Madridejos como concesionario oficial. Su nuevo punto de venta y reparación en Tomelloso, Talleres Gromat. Visítenos en calle Los Molinos 2 de Tomelloso junto a la carretera de Villarrobledo o solicite información en los teléfonos 600-674-848 o 609-386-872. Talleres La Orden, Talleres Gromad y Deu Farm, calidad para los profesionales.
Avicón, referente en el sector agroalimentario, apuesta por producir piensos de calidad. Ofrece todos los servicios necesarios para la ganadería con un gran catálogo de productos zoosanitarios, veterinarios, además de material ganadero. Avicón invierte en la mejora constante. Consolida su liderazgo en piensos compuestos con la puesta en marcha de la nueva planta para pienso de rumiantes Unifeed y la completa adaptación de su línea de ensacado. Avicón, innovación, servicio y nutrición. Ser grande no es una cuestión de tamaño, sino de calidad. Avicón.
Todos sabemos que lo más importante es cuidar nuestra salud. ¿Por qué iba a ser distinto con tus animales? Desde Ambiotec hacemos de la ganadería un medio de producción rentable y sostenible mediante un crecimiento sano y equilibrado de tus animales. Ambiotec apuesta por la salud y el bienestar como pilar fundamental para el ganado. A través de nuestros programas de alimentación y nuestros productos libres de antibióticos, ofrecemos soluciones personalizadas ajustadas a tus necesidades. Infórmate en www.ambiotecbalance.com y contacta con nosotros a través del correo electrónico info@ambiotecbalance.com o llama al 925 67 26 42. Ambiotec es salud para tu ganado.
Bueno, vamos a situarnos a pie de campo, que es como nos gusta estar cada mañana aquí en la radio de Castilla-La Mancha, con el invitado que hemos anunciado. Es Fernando Villena, el presidente de Asaja en Castilla-La Mancha. Fernando, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Que digo yo que en este 28 de julio ya va pintando la uva en algún sitio, digo yo, ¿no? Va con retraso, ¿no?
Para Santiago y Santa pinta las uvas. Quizá este año llevaremos retraso en la fecha esa.
Porque... Lo que pasa es que dicen algunos viticultores que este es el ciclo normal, porque otros años se ha adelantado mucho siempre, ¿no?
Sí, pero el refrán de Santiago Santana pinta las uvas,
ese estaba escrito
lógicamente
antes.
Estaba refiriéndose a las tintas, se ve que era tradicional.
Bueno, no quiero pasar la oportunidad, la semana pasada teníamos la noticia del fallecimiento de nuestro amigo Pepe Raya, mandamos un saludo a toda la familia, desde luego desde aquí, una persona también indispensable en la historia de la viticultura, en la destilación, desde luego lo dejamos ahí anotado, buen amigo de Pepe, entiendo que eras, ¿no?
Pues hombre, efectivamente era un buen amigo de Pepe. Desgraciadamente los ha dejado. Yo creo que hemos perdido un buen elemento en el sector vitivinícola a nivel de Castilla-La Mancha. Y yo no he visto una persona que haya venido de otra región que fuera y defendiera más lo que era la viticultura manchega, ¿no? Es decir, lleva ya muchos años en Tomelloso y es un hombre... Pues lamentamos su pérdida, pero las cosas son así, o sea que no podemos decidir sobre la vida de cada uno.
La vida, Fernando, la vida. Bueno, vamos a hablar precisamente de esa propuesta que tenéis todas las organizaciones agrarias de modificar los rendimientos en las declaraciones de cosecha. Me gustaría que aclaremos bien este asunto porque el debate estaba abierto y hay personas que a lo mejor han confundido esta medida con lo que son los rendimientos de las denominaciones de origen. Nada tiene que ver. ¿Cuál es la idea de la consejería? ¿A vosotros os parece bien eso de los 20.000 kilos en tinta y 25.000 en blanca en las declaraciones de cosecha? Porque ya lo veníais pidiendo, ¿no?
En principio, las denominaciones de origen tienen ajustados sus rendimientos y, lógicamente, para declarar vino con denominación de origen, tienen que ajustarse esos rendimientos. Y después venía el segundo escalón, aquel viticultor que no entraba dentro de la denominación de origen, pues la bodega tenía la oportunidad del destino de esa producción, de ese viticultor, poderla llevar a vino de la tierra de Castilla. Y si ya sobrepasaba los rendimientos que los vinos de la tierra de Castilla tienen, pues pasaba a los vinos sin indicación geográfica. Es decir, esto es lo que hay y no hay confusión que valga. Yo creo que es una medida necesaria, es una medida valiente además, porque hay que ser valiente para poner medidas. Hemos pasado en cuatro años aproximadamente pues a no tener techo de rendimientos, bajar a 40, que fijó el techo, y ahora pues bajamos a 25 y a 20.
A 30 el año pasado, ¿no? El año pasado fue a 30.
El año pasado fue a 30, me parece, sí. Y efectivamente, pues yo creo que, como te he dicho antes, una medida valiente, pero es necesaria.
¿Es necesaria por qué? Porque se evita con ella el fraude, te lo pregunto, porque 20.000 kilos de hectárea siguen siendo rendimientos altos para lo que realmente tiene que dar una parra, ¿no?
Bueno, siguen siendo rendimientos altos y hay que ir buscando calidad y que se crean que efectivamente tenemos calidad. Es muy difícil vender que con un rendimiento de 30.000 kilos del año pasado o 35, ya no me acuerdo bien, podamos ofrecer calidad. Y es muy difícil también poder demostrar y que se crean que ofrecemos calidad cuando tenemos rendimientos en tintos de 20.000 kilos. Pero también es mucho más difícil todavía demostrar que en ciertos varietales los rendimientos que hasta ahora los que están fuera de denominación de origen o de los vinos de la tierra no tienen techo y que estén como cualquier vino que no sea con indicación geográfica o vino, no sé si estoy liando un poco el tema.
Vamos a ir por partes. Un vino de la tierra tiene 16.000 kilos de hectárea como tope, ¿no? Teóricamente. Lo que pasa es que luego hay un porcentaje que hay que aplicar del 70% aproximadamente, ¿no?
El vino de la tierra tiene un rendimiento de 16.000 kilos y la producción en vino de esos 16.000 kilos no puede ser más del 70% de eso. Ahí tenemos un problema.
¿Cuál es?
Porque si la declaración, a la hora de hacer la declaración, que nadie obliga a que tenga que ser así, eso es cierto, pero que todo el mundo se acoge a esa medida, que es el 74%, pues lógicamente ese 4%, ¿a qué destino va? ¿A qué vino se le añade? ¿A qué vino le estamos poniendo lo que sobra de rendimiento que le tiene aplicar la consejería a los vinos de la tierra? ¿A qué destino lo destinamos? Luego entonces lo estamos incrementando pues al que no tiene indicación geográfica ni a qué es el vino con denominación de origen. Luego entonces hay un 4, un 6% por ahí que lógicamente está metiéndose en un destino que no debía estar.
Entonces la medida lo que trata es de poner luz sobre posibles situaciones donde no esté claro pues el destino final o el origen de otros vinos, nosotros, o de otras uvas.
A ver, lo tengo muy claro. Ese 4%, ese 6% que los está permitiendo la declaración nacional y la europea, pues yo lo llevaría directamente a destilación de alcohol de uso de boca o a mosto, es decir, tenía que ir. Pasa igual que si ahora por ahí hay un 10%, un 8% de producciones por encima de los 25.000 kilos que ha fijado la consejería. Si la legislación lo permitiera, yo creo que el destino debía ser ese, es decir, o bien a mosto, o bien, y que la bodega decida a qué destino lo ha destinado las uvas que han pasado del rendimiento que está fijado.
Pero se supone que, a ver, en el caso de aquellas parcelas que estuvieran esos rendimientos altos, se supone que la cooperativa o la bodega lo hará, es decir, sabe perfectamente que a partir de unos kilos hectárea ya no estamos hablando de vino como tal, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Entiendo que en su cartera de diversificación puede estar esa decisión sin que nadie se la imponga, o debería imponerse, debería regularse.
Yo creo que debería regularse, yo no sé si la palabra imponer, pero regular sí. Vamos a ver, yo creo que tenemos muy claro también otras cosas, ¿no? Tenemos ciertos mercados, hemos tenido un mercado de alcohol de uso de boca muy importante para regular el mercado. Tenemos muy importante también el destino de lo que es zumo de uva. Y que lógicamente, pues quizá, pues el exceso de producción de esas parcelas que no van a entrar, a lo mejor el porcentaje un 8%, un 5%, no lo sé, en alguna provincia, porque lógicamente en casi todas las provincias es más que suficiente los 25.000 kilos por hectárea y 20, va. En algunos casos ni se llega de media nunca. Luego entonces yo creo que había que prestar un poco de atención a cuidar los otros mercados que teníamos, porque lógicamente ya hemos visto que cuando tenemos una producción importante, pues los precios se vienen abajo. Y que lógicamente lo defendemos mejor con poco, tanto rendimientos limitados o producciones que por desgracia la sequía, eso los han hecho de que estos años pues los precios hayan remontado. Yo creo que aquí hay una realidad, no tenemos fijado lo que son los costes de producción, y somos malos vendedores algunas veces porque los entran prisa a la hora de vender, y algunas veces no somos capaces también de vender lo que producimos. Las dos cosas no sé cómo se pueden casar.
O sea que
pero si producimos mucho hay que vender barato, y todo el mundo piensa fuera de nuestras fronteras o dentro de nuestras fronteras que La Mancha tiene que producir muy barato y mucho, y bueno, eso no es un buen mensaje de cara al exterior.
De cara al exterior, como tampoco es un buen mensaje.
Ni al interior tampoco.
Lo que hacen, o lo que hemos sabido que han hecho en Francia, ¿no? Con el fraude de esos vinos que se han destapado, que etiquetaban como franceses sin serlo, ¿no? Bueno, es decir, que aquí tenemos un compromiso con la trazabilidad y esta es una medida que busca reforzar ese compromiso con la trazabilidad y la transparencia, ¿no?
Bueno, lo de Francia, pues es una cosa más, que han tardado 2 años en salir las sentencias. Y lógicamente pues era la compra de un vino del país que fuera, en este caso parece ser que era de España, y que lógicamente a la hora de venderlo, pues en vez de poner que era de España, pues lo que le han puesto es que era vino producido en Francia. ¿Por qué lo han hecho? Seguramente porque el valor añadido de un producto como francés en vino está por encima de lo que le puedan poner si lo han comprado en España, cuando todo el mundo hemos presumido que hemos vendido mucho, pero con unos precios que todos conocemos. Luego, entonces, yo estoy esperando también, porque ya va a ser un año de la denuncia que se hizo el año pasado de ciertas bodegas o ciertas empresas, porque ciertas empresas que estaban haciendo una práctica que no está regulada en España, que está prohibida en España, que es la chatalización, con productos que lógicamente ni siquiera son de la remolacha, y que estoy esperando a ver si, por ejemplo, hay un ejemplo de que la gente vea que aquí pues tenemos control de lo que estamos haciendo, es decir, que, no, se supone que cumple la legislación y que efectivamente las sanciones están para algo.
Se supone que hubo una investigación, hay una investigación, ha habido declaraciones incluso de muchas partes, de la fiscalía.
Noticias están en manos del fiscal el tema, pero que lógicamente la gente, porque en España es que queremos.
Lo que pasa es que aquella denuncia, Fernando, aquella denuncia también generó un cierto revuelo por la imagen que se pudiera estar dando con la denuncia del sector vitivinícola en su conjunto, cuando aparentemente ese problema estaba localizado en unas empresas que vosotros llamasteis piratas en su momento, cuando hicisteis aquella rueda de prensa, pero claro, ha habido agricultores que se han visto soliviantados en la imagen general que se pueda estar dando de una cosa que nada tiene que ver con el sector en su conjunto.
Lógicamente, en esta sociedad que vivimos, pues ahí estamos para todos los ajustes y para todos los casos. Yo creo que a la hora de hablar, salvo que pueda haber un porcentaje pequeño de gente que piense que eso le podía haber perjudicado o le ha perjudicado a la región, yo creo que todo el mundo con la boca chica sabía que estaba pasando y que estaba bien hecho lo que se había hecho. Ahora, pues luego, pues lógicamente, pues libertad de expresión y todo el mundo puede pensar. Y
¿cuándo crees que saldrá este asunto?
Pues no lo sé, si pasa lo que en Francia, todavía le queda.
Sí, 2 años, imagínate.
Hasta 2 años ellos, pues nosotros que estamos en España, que vamos un poco más retrasados, pero lo que queremos es que efectivamente si ha habido delito, pues que se cumplan las sanciones y que parezca que aquí hay gente que controla. Hay una cosa que se me estaba olvidando de decir. De nada vale si vamos a poner techo de producción a los agricultores, a las hectáreas que manejamos los agricultores, si luego no se controla lo que está pasando en la bodega y en la industria, ¿no?
Entonces, pedís corresponsabilidad decir, también, ¿no?
No vayamos a cargar todo el peso de controlar y regular la producción en el sector vitivinícola, los agricultores, sino que yo creo que hay que incidir más en la bodega. Yo no sé si, yo sé que están haciendo un esfuerzo en la administración, pero yo creo que es insuficiente.
El consejero ha dicho que hay un plan de trazabilidad reforzado para esta vendimia incluso, con lo cual...
Sí, pero siempre empezamos por el mismo lado. Empezamos por la producción, que lógicamente hay que empezar por la producción, pero luego los productores pensamos que no, si, no se aprietan suficientemente los tornillos a ciertas industrias que hay, porque la mayoría estamos cumpliendo o cumplen todos con los reglamentos y con las trazabilidades que tenemos que tener del producto. Pero luego se los escapan unas cuantas, 20 o 22 o 15, las que sean, que
algunas ya tienen sanción.
Algunos nombres en su momento atrás, hace ya algunos años, arruinaron a unas cuantas cooperativas y que siguen funcionando con otros sí, con otras personas al frente, pero que siguen siendo los mismos. Luego entonces ahí tenemos un campo que hay que trabajar. Y desde luego yo estoy convencido de que está trabajando en la administración. Pero la gente lo que queremos ver es qué es lo que pasa cuando pillan a alguien haciendo algo que no está bien. ¿Para qué hay vale?
El año pasado el consejero habló de 68...
Si hay gente en el sector indeseable, pues yo creo que o se le expulsa o se cierra en esa bodega o algo.
Por cierto, ¿qué opina el presidente de Asaja sobre la denominación de origen Valdepeñas? ¿Ve que se ha normalizado la situación? Recientemente he celebrado una junta directiva, han decidido prorrogar ese mandato de representatividad que se dieron por 2 años y que expiró en mayo por otro año más, también incluido el presidente de la Interprofesión.
Sí, esto es lo de siempre, ¿no? Es decir, cuando ya vamos a llegar al día de... pues entonces hay que inventarnos otra cosa. Es decir, eso es lo que está demostrando la fortaleza de la industria o las industrias que están instaladas en el Consejo. No están demostrando nada más que eso, la fortaleza que tienen y la incapacidad o el miedo que se tiene a aplicar la legislación.
Bueno, pero hay,
a rajatabla,
¿no? Hay un pliego de condiciones
y
revisado,
un
¿no?
acuerdo, los acuerdos, eso ¿cuáles es? Son? Los acuerdos, cuando llega la fecha del acuerdo, hay que ampliar otra vez el acuerdo, pues entonces, por esta regla de tres, yo creo que no es muy creíble las cosas. Yo creo que Valdepeñas Para mí el porcentaje de que cada uno representa lo que mueve en volumen, pues quizá en el caso de Valdepeñas necesitaría una revisión, porque claro, no puede ser una bodega la que maneje ni domine el consejo. Yo creo que el consejo es 50% de la producción y 50% de la industria.
Bueno, pero así, claro, está aparentemente repartido. Así está aparentemente repartido,
sí,
¿no?
Tiene que vender las uvas. Y algunas veces cuando la bodega que compra es la que maneja el tinglao, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que es una debilidad que se haya ampliado un año más, pero hay que aceptar de que estamos en una democracia y que estamos en un acuerdo, mejor un mal acuerdo que una guerra, ¿no?
Desde
y
luego.
Esto es lo que podía haber pasado.
Ahí parece ser un proyecto de presentar una nueva asociación de viticultores independientes de la comarca de Valdepeñas. Ya veremos a ver cómo fragua y quién está detrás.
¿Quién es el agricultor independiente? ¿El que tiene que venderle las uvas al que se las compra, que es la industria que le compra las uvas? ¿Con ese agricultor vamos a hacer una organización independiente? Pues otro fraude más, si se permite decir eso, es un fraude más. Porque claro, si yo te tengo que pagar las uvas, si no me firmas aquí, pues en vez de pagártelas a 10, te las voy a pagar a 8. Y si me la firmas aquí, te la voy a pagar a 11. Por poner un ejemplo, yo creo que eso, los fraudes hay que intentar que no se produzcan. Y desde luego, desgraciadamente, reproducen.
Bueno, ¿cómo viene entonces la campaña? Tenemos una cosecha normal, las lluvias han dejado una cosecha un poquito mayor que el año pasado. ¿Se sabe ya algo? ¿Asaja qué opina?
Yo me atrevería a decir que vamos a tener una cosecha parecida al año 2016-17. Fue una cosecha
23,
no fue 20, alrededor de 23, 24, me parece que los quedamos 23 y pico, no llegamos a 24. Uh-huh. Yo creo que vamos a tener una cosecha parecida a esa. Ahora bien, las viñas están majas, están bonitas. Las viñas tienen sus riesgos en este momento también, es decir, un exceso de vegetación, pues también puede provocar que hasta ahora, que estos años de atrás no teníamos problemas con el oidio, pues podamos tener este año. Yo creo que hay que estar muy vigilante porque el oidio puede estropear la calidad, pero bueno, que en este momento no está eso controlado, no lo tenemos, pero que yo creo que hay que revisar permanentemente las viñas todos los días, de aquí a lo que le queda al envero, porque es cuando puede dañar la calidad que en estos momentos tenemos.
Sobre todo regar tranquilamente.
Sí, más que regar es que hemos tenido mucha humedad y lógicamente tenemos una vegetación abundante en muchas zonas. El viñedo de secarlo posiblemente este año, pues aunque no tenga una cosecha excesiva, pero va a tener calidad el secano, porque con lo que ha llovido lo que tenga, es decir, no puede tener más de lo que formó el año anterior en el mes de julio, estaba muy agotada la planta, pero puede tener una gran calidad y el regadío, pues lógicamente yo espero que los agricultores hagan los trabajos que tienen que hacer de campo y lleven con una calidad sana eso, y que no se produzcan lluvias cuando no se tiene que producir.
Eso ya no depende de nosotros, Villena.
Ya, bueno. Sí, pero suele pasar, es decir, si tenemos un problema de algún pequeño foco de oidio y atina a llover, pues ya sabemos que eso va a ser un problema. Por eso hay que controlar y hacer los tratamientos que haya que hacer.
Bueno, pues como dice Cooperativas, que salimos con menos existencias, yo creo que la cosa se puede dar bien, al menos en el tránsito. Vino se vende todo el año, esperemos que la campaña vaya bien.
Hay una cosa que me preocupa, que es, queda poco vino por vender, queda algún vino por retirar. Queda poco por vender, pero siempre queda algo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que cuando el mercado se para, que no hay actividad de compra, pues el mercado, si no compra nadie, no tendremos por qué tenía que bajar, pero como somos malos vendedores, los ponemos nerviosos, queremos dejar limpia la bodega y lógicamente pues luego ya al final siempre sale alguien, dos o tres bodegas que compran todo lo que queda en las cooperativas o en las bodegas.
Estás
que sean.
Estás pidiendo calma entonces.
Y estoy pidiendo calma a la hora de vender, porque si no hay por qué alarmarse. Pero es cierto que si está bajando el precio del producto, será con lo que se fije el precio de la uva. Y eso es malo. Siempre pasa así. Y el precio de la uva no tenía nada que ver con el precio del vino. El precio de la uva es que tenemos unos costes de producción fijos y por debajo de eso nunca se debería vender, que es lo que hacen los franceses, que se defienden como pueden, pero que ese es su modelo y su sistema. Es decir, vender por debajo de los costes de producción, de la producción que ha entrado en la bodega, pues yo creo que es una mala política y una política indeseable, ¿no?
Pues nada, un placer tenerte aquí una mañana más, con la que despedimos además la temporada radiofónica. Habrá que estar pendiente en agosto de la viña, el programa de la tele ahí lo tenemos, que no para, y en fin, nos seguimos viendo, ¿no?
Lo seguiremos viendo y esperemos que lo veamos el día del viticultor, como siempre, en Tomelloso, que es el 26 de agosto.
Me lo anoto entonces.
Anótatelo.
Venga, adiós.
Adiós.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, entra en el canal iVox del programa. A pie de campo. Radio Castilla-La Mancha.
Bien, nos situamos ya en las Pedroñeras, que abría ayer las puertas de la edición número 46 de la Feria Internacional del Ajo Morado, una feria con ese carácter, por la participación también de representantes del sector de otros puntos de países productores, también en ajo, y en ese sentido de todo el sector nacional que se congrega durante estos días precisamente en el recinto ferial de allí de las Pedroñeras, que recomendamos. Lo inauguraba el consejero Francisco Martínez Arroyo, que entregaba el reconocimiento a Copamán como entidad asociativa prioritaria de interés regional, valoraciones también de Julio Bacete, que por cierto Copamán va a formar parte del patronato de la Fundación Dieta Mediterránea, que también preside el consejero.
Copamán ya es una entidad prioritaria de interés regional agroalimentario. Es decir, ha superado el umbral mínimo de facturación en el sector del ajo para ser reconocida como tal. Es la quinta empresa en la región que consigue la figura de entidad prioritaria regional.
Por cierto, para todos aquellos productores de ajo que tuvieron daños por las tormentas de Pedrisco, las tormentas que provocaron también inundaciones en la superficie de la campaña, que ya se ha recogido prácticamente, decirles que Agroseguro ha iniciado el pago, 16 millones de euros, el 86% de esas indemnizaciones se quedan aquí en Castilla-La Mancha, fundamentalmente en Albacete, con algo más de 9 millones de euros que irá en compensación por las pérdidas que han tenido nuestros agricultores.
Este año tenemos, como podéis ver, muy buena cosecha, porque las lluvias de primavera nos han venido muy bien para fortalecer los árboles que estaban agotados. Y este año además tenemos la ventaja que tampoco se han helado las de floración temprana. Esta variedad que es Bairo, pues se cogería a primeros de septiembre en años normales, y este año pues a lo mejor unos días después, una semana o 10 días después.
Ahí tenemos las impresiones de otra campaña que le toca esperar algo más, sobre todo estas variedades que nos describían en Motilla del Palancar, en la provincia de Cuenca, una cosecha de almendra, de frutos de cáscara que viene bastante alta, un 60% más que el año pasado según la previsión de la Mesa Nacional de Frutos de Cáscara, de frutos secos, y en ese sentido estaríamos hablando de más de 10.000 toneladas. Bueno, vamos a ver si va culminando bien y efectivamente todo va luego en sintonía con lo que esperan los agricultores en el mercado. Ya han visto, deberían arrancar después de la fiestas de agosto, los mercados, las comunas en 4 o 5 euros kilo, decía este agricultor. Bueno, seguiremos de cerca el asunto, también con referencias a un mercado globalizado donde la almendra californiana ejerce su presión. Esa tensión entre Estados Unidos y China está todavía en alto, vamos a ver qué ocurre. Aquí con la Unión Europea ya veíamos esa reunión con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y Donald Trump, allí en la Casa Blanca. Parece que hay una tregua a la guerra comercial con la subida de aranceles, aunque la aceituna al final le han cascado el 35% de la subida que suma al arancel que ya tenía. En fin, si hablamos de aceituna de mesa, nos lleva también a ver el mercado del aceite, con una extrañeza también en la evolución de los precios en origen, que lleva a Saja a decirle también a los asociados que no hay motivos para pensar que el precio tenga que ir a la baja, con una tendencia negativa de la que no se acaba de desprender esta semana. Descuentos en aceite virgen y en lampante, ligeras subidas en el virgen extra. Blanca Corroto.
¿Eso qué significa? Pues que seguramente que el aceite tenga un pelín de repunte. No vamos a esperar grandes precios, como mucho pueda repuntar pues a 2,90, 2,95. Tanto Andalucía como Castilla-La Mancha, pues afortunadamente con estas lluvias que hemos tenido, la cosecha no pinta mal. Pero lo que sí que sabemos son datos que ya se están dando a nivel mundial, como por ejemplo pues Italia, que tiene un 28% menor de producción para la campaña que viene. Túnez también tiene menos producción. Grecia también tiene menos producción. Entonces, bueno, pues eso nos puede ayudar si tenemos una buena cosecha nosotros, pues seguramente que sí.
Seguiremos de cerca la evolución del mercado del aceite. Ya saben, los precios en origen tienen una pista en Pool Red, por ejemplo. La otra campaña que espera mejor precio que el año pasado por estas fechas es la del melón y la sandía, fundamentalmente el melón. Llega en un momento bastante despejado en cuanto a la producción que ha encajado Murcia, que ya habría terminado las cortas. Llega Castilla-La Mancha, se queda en solitario en el mercado, en un momento bastante óptimo, según el presidente de una de las cooperativas meloneras más importantes de Tomelloso, la Santiago Apóstol, Jesús Serrano y otros agricultores.
Este año no ha pasado lo que el año pasado, que se nos pegaron con la región de Murcia. Ya Murcia y Cartagena ya casi están terminados, están en el 90%, y nosotros empezamos sobre limpio. Esto, pues la verdad es que parece ser que tiene buenas perspectivas. El tema de la sandía sí que es verdad que está colapsado. Circunstancias hace 2 semanas en Europa que no tiró la sandía, circunstancias en Sevilla que se cortaron algo verde, eso ha hecho que se agrupen mucho la sandía y que haya en el mercado ahora mismo un exceso de sandía. ¿Qué pasa? Que puede ser que arrastre también al melón.
Por lo menos arranca o mucho mejor. Eso sí, este año, por lo que se ve y tal, los melones traen menos la planta. La planta no van a ser como el año pasado, que echaron muchos kilos. Este año se esperan mucho menos kilos en los melones. Aunque sea hay menos kilos, siempre le viene mejor al agricultor que, aunque si hay mucho y, por ejemplo, no tiene precio, al agricultor no le interesa.
¿Estás a pie de campo y quieres contactar con nosotros? Llámanos al 925 28 86 19 o escríbenos a la dirección de correo electrónico apiedecampo@rtvcm.es.
Nos importan nuestros agricultores y ganaderos. Nos importan nuestros pueblos y el desarrollo rural. Nos importan, sobre todo, nuestras cooperativas. Somos Uteco Toledo, la mayor cooperativa de suministros y servicios de Castilla-La Mancha.
Únete al cooperativismo del futuro. Más información en utecodetoledo.com o en el 925 22 16 00.
Uteco Toledo patrocina esta sección.
Mercados.
Parece que despierta con más fuerza los cereales en las lonjas de Castilla-La Mancha. Empezamos esta vez por la provincia de Toledo, donde la lonja de Fedeto anota 3 euros más para las cebadas de más de 62 kilos, 159 euros por tonelada sería el precio. Los trigos duros, 2 euros más hasta 178, y los de pienso en 170 también suben otros 2 euros frente a un descuento, por ejemplo, de 2 euros en Bezas hasta 198. En la misma provincia, la lonja de Asaja también recoge una tendencia fuerte para cebadas, 4 euros más, el precio aquí sería 164, en las cebadas de más de 62 kilos. A la baja, la avena rubia en 145 pierde 1 euro, aunque suben 3 los trigos de pienso a 178 y los panificables a 184, también suben otros 3. Los precios de la lonja de Ciudad Real que tenemos, pero del día 18 de julio, también ya anotaban 1 euro para las cebadas en 155, es el precio de esas cebadas para pienso. Y si miramos a la lonja de Albacete, en la sesión de esta semana recogen 2 euros más hasta 158, la cotización media es de cebadas para pienso, ese sería el precio en la lonja albaceteña. Los trigos panificables suben 1 euro hasta 177, los de fuerza permanecen en 220 y los forrajeros en 171, 1 euro más que la semana pasada. Este es el precio que da también para maíz de secadero, sería otra subida de 1 euro hasta 175 en la lonja albaceteña, donde nos quedamos para completar esta radiografía de los mercados con el cordero manchego con IGP. 20 céntimos repunta la cotización con IGP hasta 10 kilos, 4,76, 4,82, 15, la segunda categoría hasta 15 kilos, en ese sentido en 4,20, 4,26 y otros 12 más de cotización para el peso de 15 a 19 kilos, 3,42, 3,48. El cabrito fino, atención, sube 75 céntimos de euro por kilo, 4,42, 4,48 en la base de 7 a 9 kilos, ahí tiene también un precio de referencia la leche en este caso, sin cotización, sin variación la de cabra, en 6,32, 6,92 es el precio que marca para este mes.
De caza.
Bueno, pues Aurora de Pablos no ha venido, pero sí está aquí Ángel Sánchez Crespo. Buenos días y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Puntual a la llamada.
Puntual a la llamada. Ella estará escuchándonos seguro desde Las Vegas,
seguro
del
sí,
Tajo.
Seguro que sí.
Otro saludo, otro sábado más.
Para ella, claro que sí.
¿Qué pasa con las liebres, Ángel? ¿Qué está pasando?
Hay mucha inquietud de momento, pues no está claro qué está pasando, pero es verdad que hay un gran revuelo, sobre todo a partir de esos vídeos que hemos podido ver, también muchas fotografías en redes sociales que han corrido como la pólvora. Noticias que empezaban en Andalucía, fíjate, con evidencia de muchas liebres muertas, una elevada mortandad y además con síntomas muy preocupantes porque son muy parecidos a los síntomas de la mixomatosis, una enfermedad muy común, muy conocida en el conejo, pero bastante más extraña, aunque en un caso clínico determinado, en las liebres. Hay preocupación, pues si efectivamente fuera esta enfermedad, que sería por tanto muy problemática porque tendría una rápida expansión y, como decimos, un alto nivel, una elevada mortandad. Y lo más preocupante, Jaramillo, es que, como decimos, el tema empezó en Córdoba, pero ya se ha visto también una liebre con síntomas parecidas, muerta, un vídeo grabado en este caso en Mota del Cuervo, en la provincia de Cuenca. Así que, de momento, mucha prudencia porque se están analizando tanto por parte de la Administración de Andalucía y los investigadores de allí, como también el Instituto de Recursos Energéticos de Ciudad Real, el IREC, que, como sabes, pues es el que centraliza toda la información y toda la investigación en materia de fauna salvaje. Está ya manos a la obra. ¿Qué dice la Federación de Galgos y la de Caza? Pues efectivamente, lo primero, tranquilidad, y lo segundo, colaboración a la hora de dar todos los detalles si se ven síntomas como este y liebres muertas, avisar rápidamente para que el IREC investigue. Por tanto, a esperas de ver qué pasa con ese problema, la Federación lo que recomienda es no repoblar con liebres los cotos, por si existiera el problema, que no se extendiera. Así que estaremos muy atentos. Otra noticia que también llegaba de Andalucía, en este caso tiene que ver con el jabalí, y dice el refrán que cuando las barbas del vecino veas mojar, pues las tuyas a remojar. Allí han declarado emergencia cinegética por jabalíes en 6 de las 8 provincias, con medidas especiales de control, por 3 motivos básicos: por los daños en los cultivos, también por el riesgo en el tráfico, y ojo, por riesgos sanitarios tanto para la fauna como para las personas.
Y por alta densidad,
estar atentos,
entiendo,
sí,
¿no?
Efectivamente, hay una alta densidad en, pues prácticamente en toda la región, como aquí también en Castilla-La Mancha, aunque de momento aquí en la región no hay medidas especiales más allá de esa ampliación de los descastes con aguardos nocturnos veraniegos, como sabes, un mes más este año hasta septiembre, por tanto quedarían el mes de agosto que entra y también el de septiembre para hacer esas esperas nocturnas aquí en Castilla-La Mancha. Y ya que hablamos de fechas de septiembre, habrá que esperar hasta ese mes, hasta el mes de septiembre, para volver a refechar cortos, porque este fin de semana termina la desveda. Bueno, oficialmente lo hace el día 31, aún estirará quizá, pero la mayoría aprovechará pues estas horas del fin de semana, como decimos, para ir a acecho del corzo. Y un apuntito de pesca, Jorge, este calor tan suave que hemos tenido hasta ahora, aunque también ya empieza a apretar, ha influido, fíjate, en la cría del black bass. Ha retrasado la freza, el desove de esta especie, incluso ha obligado a algunos clubes a aplazar competiciones para no interferir, para no molestar la cría. Fíjate cómo influye el tiempo este año.
Pues sí, además, si hablamos de calor, sobre todo el que viene la semana que viene, ¿no?
Bueno, pues habrá que estar preparado, no pasa nada.
Pues ya sabes.
Aquí estaremos.
Botijito al lado, si estamos en el campo, un botijito de barro, ¿no?
Sí, efectivamente, lo mojamos un poco para que esté refresco, se pone debajo de la pámpana y aguanta toda la mañana.
¿Han visto? Lo que sabe, ¿eh? Hasta, te iba a decir hasta el sábado que viene.
No,
un salto. Efectivamente, a pie de campo va a parar, como venimos contando a los oyentes esta mañana, va a parar para que respire un poquito el programa y también para que lo cojamos con fuerza en el primer sábado de septiembre. Aquí estamos puntuales, como hace ya 16 años.
Fíjate,
y pico.
Bueno, en la tele sí que estamos mañana,
sí,
este lunes.
Efectivamente.
Y mañana
domingo a las 3 y 5. Es que, claro, como no paramos, bueno, pues nada. Hasta la vuelta.
Adiós.
Eurocaja Rural te ha ofrecido A Pie de Campo. El ruralismo es un trato cercano y humano con total transparencia. El ruralismo es innovar pensando en el futuro sin olvidar tu origen. El ruralismo es la tranquilidad que te da la confianza de un compromiso sólido. El ruralismo es personalidad. Sé tú mismo. Ruralismo es Eurocaja Rural. Únete al ruralismo.
Deut Farm se establece en Tomelloso. Deut Farm, Same y Lamborghini amplían sus puntos de venta en La Mancha, añadiendo a la orden talleres desde Madridecos como concesionario oficial. Su nuevo punto de venta y reparación en Tomelloso, Talleres Gromaz. Visítenos en calle Los Molinos 2 de Tomelloso, junto a la carretera de Villarrobledo. Solicite información en los teléfonos 600-674-848 o 609-386-872. Talleres La Orden, Talleres Gromaz y Deu Farm, calidad para los profesionales.
Personal cualificado y equipo humano hacen de Avicón referente en el mundo agroalimentario. Esfuerzo inversor para un pienso de calidad con el objetivo de satisfacer la demanda de nuestros socios y sus explotaciones ganaderas. Avicón, la fuerza de una cooperativa de proximidad. Ser grande no es una cuestión de tamaño, sino de calidad. Avicón.
Todos sabemos que lo más importante es cuidar nuestra salud. ¿Por qué iba a ser distinto con tus animales? Desde Ambiotec hacemos de la ganadería un medio de producción rentable y sostenible mediante un crecimiento sano y equilibrado de tus animales. Ambiotec apuesta por la salud y el bienestar como pilar fundamental para el ganado. A través de nuestros programas de alimentación y nuestros productos libres de antibióticos, ofrecemos soluciones personalizadas ajustadas a tus necesidades. Infórmate en www.ambiotecbalance.com y contacta con nosotros a través del correo electrónico info@ambiotecbalance.com o llama al 925-67-2642. Ambiotec es salud para tu ganado.
Pues señoras, señores, en nombre de todos los compañeros que hacemos a pie de campo, todo el equipo campero, de los compañeros de la parte técnica, Javi Orihuel, le ha tocado hoy despedir con nosotros la temporada radiofónica. Un placer como siempre, maestro Orihuel. Volveremos en septiembre. El primer sábado ya estamos aquí a pie de campo. No se descuiden porque vamos a estar muy vigilantes. Ya saben, como ha dicho Ángel antes, Ángel Sánchez, que la oferta en televisión continúa todavía unos días más. Así que pasen feliz verano, buenas cosechas, buena vendimia. Con ella volvemos. Adiós.
Son las 10 de la mañana.